¿Se cree?
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de...
Bienvenidos, bienvenidas sean todas las familias que nos están escuchando desde Quad FM en este su programa Escuela de Familias, que recordamos cuenta con el apoyo del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela que se desarrolla en AXEN. Dios mío, qué día tan bonito, tan maravilloso y tan lleno de contenido. Chicas, ¿qué tal estáis?
Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, chicos, chicas. De verdad que el día está divino. Hace un calor, pero es como para estar en la calle. ¿O no? Yo creo que es para estar en la calle. Para dar comienzo a nuestro programa de hoy, que tenemos un montón de cosas interesantes que contarles, quiero empezar por comentarles que la Junta ya abre el plazo para pedir ayudas con el alquiler para las personas que se han visto afectadas por el COVID-19. El pasado lunes 25 de mayo se abrió el paso para esta solicitud. Las personas que lo necesiten tienen que buscar la página de la Junta, que es sede.junta.gal. Ahí tienen toda la información, a dónde dirigirse, o pueden ir directamente con su trabajador social. Los beneficiarios de estas personas, bueno, los que están en situación de desempleo, en un ERTE o una reducción de jornada que se ha visto, reducida por lo del COVID. Y otra de las noticias que encabezamos hoy es que la Junta dará ayudas para cambios de electrodomésticos en casa, de 100 a 450 euros más o menos. Dependiendo de de las necesidades de las personas que lleven estas solicitudes, pues la financiación será desde un 25 a un 75%. Para esto, los vendedores que quieran adherirse al plan tienen desde el 26 de mayo al 30 de julio, y los consumidores tendrán que presentar sus solicitudes desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Estas dos cosas allí quería comentarles. Creo que nuestra compañera Gaby tiene también otra cosita que comentarnos.
Hola,
tenemos ya alguna invitada que está. Hay unas vocecitas por allí que vamos a pedir que muteen. Gracias. ¿Qué tal, Gaby?
Muy bien, aquí con muchísima calor, también igual que todos. Esto parece ya verano. Y nada, mandarle un saludo a todas las mamás en Bolivia, porque hoy 27 de mayo es el Día de las Madres Bolivianas, en honor a las heroínas de la Coronilla, que fueron mujeres que lucharon contra el ejército español por la independencia del país, ¿no? Entonces, un día como hoy la celebramos. Y nada, continuando con el sector de noticias, recordar que aún están abiertas las ayudas para adquirir libros de texto y material escolar. Desde la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional, ya se puso hace unos días en marcha el procedimiento para la participación en el Fondo Solidario de Libros de Texto, y se convocó a las ayudas para adquirir libros de texto en material escolar destinados a estudiantes matriculados en educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial en todos los centros docentes de fondos públicos para los cursos 2020 y 2021. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, entre algunos de los requisitos es que el alumnado esté matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia y que sea sostenido por fondos públicos. ¿Y cómo deben hacer la solicitud? De estas ayudas deben hacerlo por vía preferentemente electrónica. Hay un formulario disponible en la aplicación informática Fondos Libros. La pueden descargar en la página www.xunta.es/fondoslibros/ a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Y en casos muy excepcionales, se podrá presentar las solicitudes de manera personal. La remuneración será en función de la renta per cápita de la unidad familiar. Entonces, no olviden que pueden hacerlo por medio de la página web de la Xunta, la aplicación Fondo Libros. Si tienen alguna duda, también pueden comunicarse al teléfono 981-184701. También decirles que están abiertas aún las plazas para las escuelas infantiles de niños de 0 a 3 años, que están abiertas desde el 16 de mayo y que estarán disponibles hasta el 29 de este mes. Entre los requisitos es que los niños o niñas nacen al momento de la presentación de la solicitud y tengan su residencia en Galicia, que tengan una edad mínima de 3 meses al ingreso de la escuela infantil y que no pasen de los 3 años hasta el 31 de diciembre del 2020. La solicitud se puede hacer en la página web de politicasocial.xunta.gal. Pero para cualquier duda, si es que algo no quedara claro, pueden llamar al teléfono de la Xunta al 012. En teoría, estos cursos escolares darán comienzo el 4 de septiembre del 2020 y los centros estarán abiertos de lunes a viernes, excluidos los días festivos o en el calendario laboral. Por último, comentarles que este lunes algunos de los estudiantes en Galicia han vuelto a clases. Los estudiantes de segundo de bachillerato y de FP ya han regresado de manera voluntaria, los que quieran, a asistir a los colegios. Más que todo, esto enfocado a los estudiantes de segundo de bachillerato que tengan que preparar las pruebas de selectividad, ¿no? Todo con las medidas de seguridad que se ha debido prever en los colegios y nada, por ahora estas son las noticias.
Mientras me desmuteo, recordarles a todas las personas que nos están escuchando que estamos a través de CUAT, de la 103.4 FM en Escuela de Familias. Recordarles que a pesar de que el día es maravilloso, de que hace un sol tremendo y de que ya cada día podemos salir un poquito más de casa, que estamos todavía en situación de confinamiento, entonces que algunas actividades no se han restablecido y que nosotros estamos haciendo el programa Escuela de Familias cada uno de nuestras casas. Tenemos a una cantidad de invitados que, bueno, que están entrando ahora a la plataforma, luego le daremos la bienvenida, el saludo, pero que nos gustaría que me permanezcan con el teléfono muteado, eso quiere decir bloqueado, para que no se filtre ningún ruido porque hay edificios en obras y todo esto cuando se abre la ventana. Y bueno, yo, por ejemplo, tengo obras con los vecinos de arriba y tengo que estar cerrando el teléfono continuamente. Pero mire, y cuando aplaudo también se escucha, que no se puede hacer. Para comentarnos mucho más acerca de cómo llevar mejor la fase 2 aquí en Galicia, en concreto en Coruña, vamos a ponerle el audio que ha hecho nuestra compañera Marlene. Adelante.
Buenas tardes. Comenzamos la segunda fase de la desescalada, conocida también como fase intermedia, en la que están permitidas las aperturas de locales, terrazas y centros comerciales con un aforo limitado, se mantienen las franjas horarias para los paseos de las personas mayores de 70 años, es decir, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Los niños ya pueden salir en compañía de sus padres. Se permite el contacto social con un máximo de 15 personas en locales, congresos, encuentros o reuniones de negocio. Está permitido incluso el traslado a una segunda residencia dentro de la misma provincia. También los mercadillos, un tercio de los mercadillos, podrían comenzar a funcionar en esta segunda fase. También los centros educativos, los alojamientos turísticos, los conciertos al aire libre con un máximo de 400 personas. Hay una cosa muy curiosa en este apartado que se dice que el público debe estar sentado. Vamos a ver. También están permitidas los paseos y tomar el sol en las playas y en las piscinas, visitas a los parques naturales, la asistencia a lugares de culto, un 50% de su aforo, celebraciones religiosas, bodas, los velatorios con 25 personas en el exterior y 15 en los espacios cerrados. Además, me gustaría recordarles que el cumplimiento de las medidas de protección colectiva en los centros de trabajo, en los lugares de comercio y en el transporte público, debemos mantener las manos limpias, el uso de las mascarillas en determinados lugares, como al entrar a los centros comerciales, a los centros de tiendas de barrio y supermercado, usar guantes. Y me gustaría también recordar que la mascarilla, cuando se retira, por favor, se tira a la basura, no se deja en la calle. Gracias.
Bueno, pues ahí hemos escuchado a nuestra compañera Mar. Ha entrado otro de nuestros invitados de la tarde de hoy. Yo estoy súper contenta porque, señores, ustedes que están en sus casas escuchándonos, no saben que esto para nosotros es toda una aventura poder hacer este programa con tanta gente especial, cada uno desde nuestras casas. Así que cuando escuchen un hola, escuchen un pitido, pues no tomarlo en consideración porque esto es historia de la radio. Para continuar con lo que vamos haciendo durante el programa, quisiéramos que Mitchell nos explique cuál es el país que tenemos invitado para hoy, porque nos ha creado un montón de expectativas, y cuál es la primera canción del día, Mitchell.
Bueno, oye, antes de empezar la biografía o el país que nos vamos hoy, quiero dar el día, un buen día de Ramadán a nuestro compañera Cauta. Bueno, hoy nos vamos en Venezuela. En Venezuela, donde nos vamos a escuchar dos canciones. Y entonces las canciones le dedicamos a Dubraska y a la gente de Venezuela, que somos de corazón con ellos. Vamos a empezar con la canción, una de la nueva generación, ¿no?, de Venezuela. La biografía de la canción, una. El artista se llama Miguel Ignacio Mendoza Donalti. Nació el día 22 de agosto de 1983, y activista, nació en Lechería, Venezuela. Su nombre de artista más conocido es Nacho. Es un venezolano conocido principalmente por haber formado parte del dúo Chino y Nacho. Y la canción que nos vamos a escuchar se llama Bailame. Nos vamos a escuchar, es una canción que me encanta mucho, el movimiento de la chica, ¿no? Y entonces nos vamos a escuchar Nacho.
Bailame. criatura bebé. El movimiento de tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata. Bailando, seduciéndome. Imaginar que nuestro cuerpo están sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, funcionándose, el fuego va prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata.
Bueno, yo creo que esto podría ser perfectamente la canción del verano, como la ha liado Mitchell con esta canción. Nos ha puesto a todos a bailar. Yo creo que la dedicatoria que hiciste, Mitchell, es adecuadísima, porque yo creo que la que mejor se lo pasó fue, sin duda, Dubravka. Y le recordamos a las personas que nos escuchan que, aunque ustedes no puedan vernos, nosotros utilizamos una plataforma que nos permite estar en pequeñas ventanitas y que nos permite, pues, vernos un poquito a pesar de la distancia. Seguimos en Escuela de Familias por la 103.4 y hablaba Mitchell de algo muy, muy importante, que era el fin de Ramadán, felicitando y acompañando en este proceso a nuestra compañera Kautar, que nos va a explicar a través de un audio qué significa para ella el fin de este Ramadán y lo comparte con todos nosotros. Adelante.
Hola, hoy hablaremos sobre el fin de Ramadán. En este 24 de mayo fue la celebración de fin de Ramadán, del mes sagrado, un periodo de entrega y sacrificio, que en este 2020 se va a recordar como uno de los más singulares, ya que la pandemia del coronavirus ha impedido tanto la asistencia a las mezquitas como los encuentros familiares. El Eid al-Fitr es la festividad que marca el final de Ramadán. En este año ha sido distinto, primero porque no ha habido rezo colectivo llamado el Musalla, que son donde se juntan todos los musulmanes a rezar. Todos los musulmanes de la comunidad suelen rezar juntos, se saludan y este año no ha sido permitido ni estar con todos los seres queridos. Estar juntos y unidos, eso tampoco ha podido ser en un día tan especial como el Eid. Y esto es lo que ha pasado este año con la fiesta de fin de Ramadán. Ha sido muy distinta y bueno, y es lo que ha pasado. Entonces espero que os agrade la información y un saludo a todos.
Muchas gracias, Kautar. Un saludo para ti también. Muy interesante toda esta información de Ramadán. Realmente compartir con ella parte de su cultura ha sido muy bonita, y esta festividad más que todo. Bueno, y continuando con el programa, hoy tenemos un tema que es el apoyo escolar. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es esto. Pero en primer lugar, vamos a definir lo que es el apoyo escolar. Entonces, como el mismo nombre lo dice, son esa serie de ayudas complementarias a las clases o asignaturas del centro escolar. No debe confundirse con el apoyo a alumnos con ciertas dificultades. No es lo mismo. Entonces, serían todas estas otras apoyos como, por ejemplo, clases particulares, institutos a los que recurren cuando ciertas asignaturas no pueden llevarse, digamos, o no se pueden aprobar. A ver, entre las cosas positivas sobre el apoyo escolar podemos decir que, a ver, ante la imposibilidad de los padres, ya sea por temas de conciliación, temas de horarios, de trabajo, no hay el tiempo suficiente para ayudar a los hijos con sus deberes. Entonces, por ese lado está muy bien el apoyo escolar. Entonces, por ejemplo, materias bastante complejas como matemáticas, idiomas, historia, física, química y lenguaje, sí que reciben el apoyo de las de apoyo escolar. Entre las cosas que se ha visto que está entre cosas en contra de lo del apoyo escolar, se puede decir el tema de la accesibilidad a ellos, ¿no? No todas las personas tienen accesibilidad económica para apoyar algunos de estos, o bueno, para que sus hijos accedan a este tipo de estudios. También comentaba con alguna compañera sobre qué otros tipos de dificultades o cosas en contra se puede ver. Es que me comentaba que el mismo sistema educativo debería estar preparado para adaptarse ante cualquier tipo de dificultad que pueda presentar el estudiante, ¿no? Y que no deberíamos recurrir a espacios de horas no lectivas, que son el espacio o el tiempo de cada estudiante, ¿no? Que debería dedicarlo a otra cosa. Y así es como damos paso a lo que es el apoyo escolar. ¿Algo por ahí, Josy?
Sí, hablando de apoyo escolar, porque bueno, a mí esto, lo del apoyo como tal, como ir a una academia o pagar un profesor particular, es algo que no tengo asociado en mi infancia, ¿no? Estaba esa chica mayor que iba a la universidad, que bueno, pues te ayudaba con los deberes, o tu hermano o tu tía que te ayudaba con los deberes, pero por lo menos en República Dominicana, cuando yo era pequeña, todavía no teníamos esa figura de apoyo escolar una vez salías de clase en la academia. Imagino que profesores particulares siempre existieron cuando tenías problemas de matemáticas o tal, pero yo realmente no lo recuerdo. Luego ya compartiremos con otros compañeros, a ver, con Durasca, con Mitchell, que nos vayan contando, pero tenemos dentro de la plataforma una persona muy especial que te doy el paso, Gaby, para que presentes, porque me has puesto súper contenta cuando la he visto llegar.
Bueno, como invitada tenemos a Docha Ferreiro, que fuera voluntaria de Ingenieros Sin Fronteras por muchos años, y como ella misma dice, hasta que vinieron sus niños y cambiaron todo. Entonces, le damos la bienvenida. Hola, Docha.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Docha. Bienvenida a la sintonía de Escuela de Familias. Bueno, ahora sabemos que haces de voluntaria en apoyo escolar, y lo cual nos parece bastante interesante. ¿Podrías comentarnos un poquito qué te motivó a hacer este cambio tan grande del voluntariado de ingenieros a trabajar con los niños en apoyo escolar?
Bueno, pues yo creo que me pareció muy gratificante, porque aparte que ves un digamos un resultado directo con los niños que tienen una duda, pues en matemáticas, por ejemplo, la resuelven y pues ya no dejan atrás esos estudios o incluso les puede llegar a gustar las matemáticas. Y no sé, es muy bonito trabajar con niños y sobre todo me interesaba mucho el hecho del abandono escolar, ¿no? La cantidad de niños que abandonan los estudios y que es una pena que no sigan estudiando. Y eso me motivó mucho y bueno, pues es un aliciente que tengo yo para ser voluntaria de apoyo escolar.
Uh-huh. Decimos a la gente que nos escucha que Docha es parte, bueno, es voluntaria del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela desarrollado por ACSEM, y ahí es donde brinda el tema de apoyo escolar. Y Docha, ¿qué importancia crees que hay en el tema del apoyo escolar? ¿Por qué es importante brindarlo?
Bueno, pues porque los niños se motivan muchísimo cuando entienden las cosas, ¿no? Si llegan del colegio con una duda y a lo mejor llegan a casa y no tienen un apoyo que les pueda explicar esa duda, pues digamos que dejan un poco de lado ese estudio o se quedan con la duda. Y un niño motivado es un niño que va a estudiar siempre con muchísimas ganas y que va a sacar los estudios adelante. Yo creo que es fundamental siempre tener un apoyo, si puede ser de tus padres, fenomenal, si no, pues de un amigo o de un vecino, y si no, pues de alguien que te pueda brindar ese apoyo escolar en eso y que te ayude con los estudios.
Uh-huh. Y coméntanos, Doche, en este tiempo tan particular que nos ha tocado vivir, que es el confinamiento, ¿cómo has hecho para continuar con el apoyo? ¿De qué herramientas te ha servido o qué dificultades has encontrado?
Bueno, al principio pensamos en cancelar el apoyo escolar, pero luego se nos ocurrió que podíamos seguir haciéndolo a distancia. Pues con una plataforma como la que estamos utilizando ahora, que se llama Whereby, tenemos clase con, somos dos profesoras que damos clase a varios niños y con distintos horarios, y con el sistema de mandarles una ficha a través de Yoshi, otra compañera, y entonces pues ellos hacían la ficha, resolvían los ejercicios y si tenían alguna duda las comentábamos en la clase. O incluso seguir un libro, pues por ejemplo con Aimán, con un niño, seguimos un libro de gallego, y vamos, pues eso, cada día hacemos pues unas páginas de ejercicios y vamos avanzando y explicando la materia. Al principio los niños pues se ilusionaron mucho, la verdad, porque les gustó esta manera de hacer la clase a distancia, les hizo mucha gracia, les hizo gracia también ver a sus compañeros de clase normal, verlos en una pantalla, y fue la verdad un reto, pero un reto muy bonito y que al final pues ha dado sus frutos y bueno, estamos contentas dándolo a distancia.
Yo sí.
Te quería preguntar, Docha. Claro, me imagino que de ser voluntaria a una organización como Arquitectos Sin Fronteras, que imagino que tendrás algún vínculo profesional con esa rama, ¿no? Con esa área de trabajo, a trabajar con peques, en este caso migrantes, supone un cambio importante en tu labor de voluntariado. ¿Escogiste trabajar con niños migrantes especialmente o se dieron las circunstancias para que fuera así sin que tú lo planificaras?
Bueno, la verdad es que me tocó muchísimo la crisis migratoria del mundo. Me estaba bastante tocada con ese tema y pues me acerqué a vosotros, a ACSEM, porque sabía que erais una ONG dedicada a este asunto, y fue a través de un programa que hizo el Ayuntamiento de Ciudad de Refugio, creo que se llamó en un principio, allá por el año 2016, y entonces pues por ahí llegué a vosotros.
Axel. Y nosotros agradecidos, porque debo decir que Docha es una voluntaria espectacular junto a Cristina. Cristina, una persona con un sentido de la responsabilidad y lo que es hacer buen voluntariado, que la verdad es que es un gusto tremendo, un placer, un honor. Gracias, trabajar contigo, Docha, de verdad, te lo digo en mi nombre, en nombre del equipo de Escuelas de Familias, y sé que mis compañeras en ACSEM también estamos de acuerdo. Y ya luego, cuando le demos paso a nuestros siguientes invitados, bueno, ya te contarán ellos qué opinan. Gaby, ¿tenías algo por ahí? Pues,
contenta estoy.
Sí, bueno, agradecer a Docha por su participación, y de hecho quisiera conocerle próximamente en persona, que me han hablado bastante bien de ti. y nada, agradecerle por su participación. Vamos a dar paso ahora a la siguiente canción de nuestro compañero Michel. ¿Qué tenemos por ahí? Ahí volvemos con el micrófono, Michel. Vale, Michel, ¿qué tenemos por ahí? Ahora,
¿me entiendes?
Sí.
Vale. Ahora, la segunda canción es de dos grupos famosos también de Venezuela, que son cuatro tríos de 2005 y Desorden Público de 1985. En esta canción escucharemos la fusión de dos agrupaciones musicalmente diferentes. Cuatro Trío es un ensamble de que tienes como figura predominante en cuatro venezolanos. Son considerados la generación de relevo de la música tradicional venezolana, apropiándose de cualquier género y adoptándolas al sonido del cuatro. Fueron ganadores del Latin Grammy con mejor ingeniería de grabación para un álbum en 2014. Por otro lado, Desorden Público es una banda que mezcla el ska con ritmos latinos y caribeños. Con 30 años de vida en los escenarios y más de 15 álbumes en su repertorio, fueron nominados a las categorías Mejor Álbum Latino de Rock Urbano y Alternativo por el álbum Pa' Fuera, en coproducción con Cuatro Trío. La canción que vamos a escuchar es de este disco, donde ambos grupos hacen una visión de los temas Tembla y Allá Cayó de Desorden Público, lo que vamos a escuchar ahora mismo.
Bajo un mismo sol, entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. ¡Hey, hey! Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa, que trabaja duro y sin recompensa. Sin recompensa. Que tiene paciencia y esperanza, que sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que más.
Bueno, y con este ritmo latino que tenemos hoy en el cuerpo, gracias a nuestro compañero Michel, Quería preguntarle a propósito de aprender de esos apoyos que hacen falta a Michelle antes de pasar a la siguiente parte del programa. Y Michelle va poniendo cara de circunstancias, es una maravilla. Mira, ¿con qué va a salir yo esta mujer ahora? Michelle, en tu caso, que tienes tanta capacidad para aprender idiomas y que nos estás dando esta clase magistral de empoderamiento, de atrevimiento, de ser DJ en una lengua que no es la tuya y que lo haces con tanto desenvolvimiento. ¿Qué ha supuesto para ti aprender tantos idiomas, en concreto castellano? ¿Qué apoyos has utilizado? ¿Cristian Clases? ¿Los amigos? Cuéntanos un poquito, breve.
Bueno, para poder aprender el castellano, de verdad que desde mi país no sabía nada de castellano. Sí, a mí me encanta, a mí me gusta la lengua castellano, pero desde mi país nunca de eso. Cuando llegué aquí en España, donde empezaba a aprender castellano. Donde empezaba a aprender castellano. Que yo fui a alguna ONG para poder aprender una hora o una hora y media de clase. Y este no es más para poder aprender, ¿no? Y entonces, con mis amigos o amigas que, como se dice, fui a aprender poco a poco. Y ya lo sé que ahora mismo yo no puedo hablar más, solo poco, pero todavía estoy aprendido para poder hablar más.
Pues que sepas, Michelle, que estamos súper orgullosas de ti por el esfuerzo que haces por acompañarnos en este programa en castellano, porque nosotros, seguro, por lo menos yo, lo tendría muy complicado si me tuviera que hacer un programa de radio en una lengua que no es mi lengua materna. Así que enhorabuena. Doy paso a nuestra compañera Dubraska, que va a presentar a todos nuestros invitados, además de nuestra compañera Docha, que sigue por aquí, y Gaby. Y bueno, recordamos, si nos va mal la señal, pues podemos apagar la imagen e intentar que estemos todos con una buena señal, con una buena calidad que nos permita escucharnos. Adelante, Edu.
Bueno, yo quería plantearles esto. Vamos a ver si nos logramos entender. Vamos a hacer un juego, chicos. Yo sé que es muy divertido esto, a nosotros nos cuesta un poco, pero vamos a ver si ustedes son un poco más listos que nosotras. Cuando quieran hablar, nosotros tenemos allí en la pantalla, hay una manito, que creo que ya la han usado un par de veces. Cuando quieran hablar, se les da paso, desmutean y hablan, ¿vale? Para que no nos pisemos ahí entre todos. Aquí tenemos invitados de lujo, chicos, y a todas las personas que nos escuchan. Tenemos a Steffi, a Lucas y a Ayman. A ver, chicos, pueden desmutear y saludar, porque yo los veo saludar, pero las personas que nos están escuchando, pues, ¡Holi! No los ven.
¡Holi!
¿Qué tal?
Bien. Bien,
a ver, yo les voy a lanzar la pregunta, vamos a ver, primero, vamos a ver si está por allí Ayman, si nos escucha.
Creo que Ayman tiene problemas de conexión.
Vale,
ha estado entrando y saliendo, lamentablemente. Pues Ayman, te queremos muchísimo. Esperemos que para la próxima nos puedas acompañar.
Bueno, entonces seguimos con Steffi y Luca. A ver, Steffi, cuéntanos. Bueno, preséntate primero. Dime, nos dices tu nombre y en qué colegio y en qué grado estás.
Soy Steffi y mi colegio es Ramón de la Sagra.
¿Y en qué año vas? ¿En qué grado vas? Nunca me acostumbro aquí cómo es la cosa.
Para este año voy en quinto, para el próximo en sexto.
Muy bien, ¿qué tal?
Pues bien.
Qué bueno. A ver, Steffi, ¿qué es lo que más extrañas de ir al cole?
A mis amigos y a la profe.
¿Cómo? Es que tengo otra vez el... Ajá.
A mis amigos y a la profe.
Bueno, eso creo que es lo que más se extraña cuando estamos en el cole, cuando no estamos en el cole, mejor dicho. ¿Y qué clases te gustan más ahora que estás en casa? ¿Qué tal son esas clases?
Pues la de educación física.
¿Extrañas la educación física? ¡Qué bien! Yo creo que esa era una de las clases que yo he evitado cuando estaba en el cole. Por allí tenemos a Lucas. Quiero saber de Lucas.
Holita.
El mismo, hola Lucas. El mismo sistema. Te presentas, me dices tu cole. Bueno, nos dices tu cole. ¿Y en qué grado vas?
A ver, te digo el cole, ¿no? Lo digo.
Sí.
Por si acaso, por mis órganos. Bueno, nada, nada. Yo soy Lucas. Voy en el colegio de Raquel Camacho. En quinto grado.
Muy bien. ¿Cómo ha sido dejar de ir al cole, Lucas?
Bueno, algo relajante hasta que tuve que saber que tenía deberes de cuarentena.
Creo que a todos les pasó lo mismo, ¿no? ¿Steffi?
Sí.
Todos estaban de vacaciones hasta que, ¡bumba!, deberes.
Sí.
Me quedé impactado.
¿Qué es lo que más extrañas tú del cole, Lucas?
Yo a mis amigos. A mis amigos.
A tus amigos y los profes y el ir a la rutina que llevaban, ¿no la extrañan?
Algunos profes.
Ay. ¿Y cómo era esa rutina? A ver cuál de los dos me responde. ¿Cómo era esa rutina antes de la cuarentena? ¿Y cómo es la rutina que llevan ahora?
Mi rutina...
Recuerden levantar la mano, por favor, como en el cole.
Coli.
A ver, Steffi, que la levanto primero.
Pues mi rutina de antes era levantarme, cepillarme y después ponerme ropa y, bueno, ir al cole. Claro, la mochila yo la preparo antes del siguiente día.
El día anterior.
Yo preparo mi mochila.
Muy bien. A ver, un segundito, que yo sí quería, creo que, sí, comentar algo.
A ver, aprovechando que tenemos a Steffi, que también tenemos a Docha, Docha sigue en línea, me parece. Steffi, antes cuando Docha estaba hablando, tenía la mano levantada. No sé si era que le quería comentar algo a Docha, ahora lo sabremos, pero me gustaría que Docha me cuente cómo es Steffi en clases de apoyo escolar.
Pues un poco movida, solo un poco.
Creo que hay una chivata por aquí en el grupo, como dicen aquí. Uy, uy, uy.
No, Steffi es una niña muy simpática, muy despierta, que le gusta mucho aprender y sobre todo las manualidades, el dibujo, todo eso la rechifla. Pero también es una niña muy movida que no hay quien la pare. Nos revoluciona la clase.
Bien.
Para bien, porque es muy alegre y da mucha alegría también.
A ver, tengo a Lucas con la mano levantada por aquí. A ver, Lucas, ¿cómo era tu rutina antes y ahora de la cuarentena?
Antes de la cuarentena, pues yo me levantaba, me vestía, iba al cole, estaba sentado por unas 5 horas, menos media hora. O sea, media.
De la hora libre, ¿no? El recreo.
Sí, sí. Después, bueno, menos una hora y media por educación física. Y después del cole, pues me iba a casa, hacía los deberes y jugaba y tenía acceso a algunos dispositivos. Y por fin de semana, bueno, eso era entre semana, por fin de semana o después de hacer los deberes el viernes, básicamente, tenía acceso a más dispositivos y a internet.
¿Y ahora?
Ahora pues me levanto a la hora a la que mi cuerpo decida levantarse.
¡Hala!
¡Qué bien! ¡Qué suerte tienen algunos! No digo yo, a la hora que mi cuerpo decida.
Yo también, es que
normalmente me suelo despertar lo más tarde posible para no hacer los deberes.
Pues muy mal.
Pero... en fin, después miro lo que tengo que hacer, después lo hago, desayuno, me visto, estas cosas, después hago los deberes, obviamente. Después pues salgo una hora, por ahí, normal, ¿no? O sea, da. Y después, pues, hago lo que quiero.
básicamente. Entonces quería comentar algo.
Pues que, a ver, yo los días que vamos al colegio, los que íbamos al colegio, pues yo me levanto más temprano para así hacer los deberes y así que por la tarde pues salgo o juego con mi madre. Pero los fines de semana, pues yo me levanto, pues si puede ser, si me deja mi madre, a las 2 de la tarde.
Dios, pero qué suerte, cómo el cuerpo les puede dejar hacer eso. Yo a las 7 de la mañana abro los ojos, aunque sea sábado.
Si mi madre me deja, si mi madre me deja, porque si no me levanto a las 9 o a las 10.
¿Hacer los deberes igual?
No, los sábados y los domingos no tenemos deberes.
¿Y no vas adelantando?
No, porque, a ver, a nosotros nos mandan los deberes por una página web todos los lunes. Entonces, como yo termino los deberes antes los lunes, y ellos solo los mandan los lunes, solo los lunes.
¿Los de toda la semana?
Sí.
A ver, Lucas, que tiene ahí la mano levantada.
Quería decir que una diferencia es que tengo que ayudar más en casa, porque tengo menos trabajo que hacer.
Eso era lo que les iba a preguntar. Ahora que están en casa, tienen que ayudar más, ¿no? Tienen que tomar una responsabilidad más, porque las horas que no van al cole tienen que hacer algo en casa.
Sí, yo lavo de lunes a jueves.
Bien, muy bien. ¿Estefi?
Pues que yo en la cuarentena, pues yo a veces ayudo a mi madre a preparar la comida, otras veces la ayudo a limpiar la casa y esas cosas. Y me lo paso chachi, ayudando.
Ah, muy bien. Qué bueno. Yo, si tenías algo por ahí que comentarnos.
Me desmuteo, ahora. La palabra de la temporada.
Sí, desmutearse.
Desmutearse es la palabra de la temporada. Primero, niños, voy a hacer ahí la puntillosa como mamá. Los niños o las niñas no ayudan en casa. Los niños y las niñas colaboran en casa con las cosas que hay que hacer, porque la casa no es solo de mamá y papá, sino de todos. Pero aprovechando que tenemos aquí en la plataforma a dos mamis, no sé si una va a querer hablar, pero a Docha ya la tenemos atrapada, y que tiene también, como ya bien dijo Peque, Docha, ¿cómo ha sido para ti esta cosa enorme que ha sido el confinamiento entre gestionar el voluntariado, gestionar tus deberes y los deberes de tus hijos?
Recuerden, porfa, el resto, mutear. Los chicos vamos a mutear para que Docha pueda desmutearse.
Pues un follón. Al principio fue un poco caos porque, claro, además como todo lo teníamos que hacer a distancia, pues había peleas por el ordenador de casa. Pero luego nos fuimos organizando con horarios y un poco distribuyendo los medios que teníamos, y nos hemos ido organizando. Y los niños efectivamente han colaborado en casa, no les ha quedado más remedio. Y bueno, ha sido una aventura extraña, pero al final hemos intentado sacar algo bueno de todo esto.
En el caso de la otra mami, ¿quisiera comentar algo o no podemos desvelar su identidad?
Ella está ahí robando cámara, pero no quiere hablar.
Estamos hablando contigo, la madre de Lucas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues hemos sufrido como madres los deberes de los niños porque llegaron en, digamos, no oleadas, tsunamis, digamos, al principio. Era una barbaridad. Creo que estábamos, no sé, 4 horas haciendo deberes al día. Porque claro, al no haber un apoyo de las profesoras en cuanto a explicaciones y tal, teníamos que ser nosotras las que, bueno, por lo menos en mi caso, yo la que tuviera que ayudar a Lucas, y en algunos casos, que no me acordaba de algunos temas, pues acudir a internet para poder terminar los deberes de cada día. Y sinceramente era agotador para los dos. Luego con el tiempo bajó un poco el nivel de deberes y bueno. Y en casa, pues sí, hay anarquía en cuanto un poco a horarios porque nos lo podemos permitir en ese sentido, pero también se han impuesto algunas reglas nuevas para que los niños, o sea, para que Lucas colabore un poco más en casa. Porque, bueno, una cosa lleva a la otra. Cuando un niño está muy cómodo, empieza a comportarse de una cierta manera que acaba, pues digamos, desvelando que falta un poco de disciplina. Entonces, se añadieron reglas, digamos, que no estaban antes. Y nada, por lo demás muy bien, porque realmente es un niño que se entretiene mucho y es muy creativo, entonces pues todo va bien en ese sentido.
Me desmuteo, perdón, que estoy tratando de darle allí. Sí, justamente era una de las cosas que tenía, aunque ya Janina lo comentó un poco. Pero para Steffi, para Docha, ¿quién los ayuda? ¿Quién ayuda a los chicos en casa? Eso por un lado. Por otro, yo me he dado cuenta que, a ver, yo no tengo niños, pero todas las personas que conozco alrededor, todos están en un constante grito, por no llamarlo queja, es un gran grito, a que la cantidad de deberes que les envía, que les mandan a los niños es descomunal. De hecho, haciendo el inciso, mi sobrina mayor ayer me dijo que eran demasiados deberes. Yo le decía, bueno, pero se tiene que ver que son los que haces en el colegio normalmente durante 5 horas más los que te mandan para casa. Me decía, no tía, es que son demasiados, son más que eso. Entonces quería saber si esto es solamente un clamor de ella o pasa con todos en general. ¿Son demasiados? ¿Por qué creen ustedes que son demasiados? En lo más breve que puedan, por favor, que sé que me extendí con la pregunta. Steffi.
Pues, a ver, tiene razón que nos mandan muchos deberes, pero es que yo no me quejo. A ver, sí, serían más o menos los deberes que nos pondrían en clase, más los que nos llevarían para casa, pero es que, claro, no sé si otros niños tienen hacen lo que hago yo, porque es que a nosotros nos mandan los deberes de educación física, de inglés, de clase normal, ¿entiendes? De todas las clases, claro, y a nosotros, como saben que son muchos para un solo día, pues entonces nos reparten para toda la semana. O sea que el viernes sería el último día cuando podríamos entregarlos. Yo vale. No sé si esto lo hacen más niños, pero a nosotros nos funciona, a los de mi ¿Luca? Colegio.
A Lucas le mandan todos los días deberes, todos los días.
Toda la semana, 5 días, todo el mes del año y de medio año.
O sea, todos los días. Le mandan deberes cada día, los deberes de cada día. Lo que no sé es si hay plazo o no hay plazo. En nuestro caso no hay nada acordado. En el caso de Steffi, por ejemplo, el viernes es el último día que puede entregar y él supuestamente puede hacer los deberes, debe hacer los deberes de cada día, pues cada día. Pero a veces, por la circunstancia que sea, no lo termina ese día y lo termina el siguiente. Pero en principio no hay ninguna regla que obligue a Lucas o por lo menos no nos lo han dicho, que obliga a Lucas a terminar los deberes el mismo día.
Vale.
Pero bueno, el fin de semana no hay deberes, ni las vacaciones, los días de vacaciones activos tampoco hay deberes.
Y excelente.
Me llama la atención que educación física no le han puesto deberes. Le han puesto deberes de casi todas las asignaturas.
Todas.
Pero como a Steffi no le han mandado educación física.
Vale. Docha, quería comentar algo. Tenemos poquito tiempo, chicos. Vamos a ir resumiendo.
Sí, un poco era comentar también lo que decía Steffi, ¿no? Que esto les ha ayudado mucho a los niños a organizarse, aprender a distribuir el tiempo que tienen por la mañana para estudiar, porque es verdad que muchos profesores han dado las tareas a largo plazo y entonces han tenido que dosificar un poquito su estudio. Y eso muchas veces a lo mejor pues los niños han... Pues claro, es una situación nueva que al principio no se sabía cómo tratar. Pero bueno, que yo creo que otra cosa que han aprendido en este confinamiento ha sido organizarse.
Sí, han aprendido todos un poquito a organizarse, ¿no? Incluso a los padres, supongo.
Sí.
Bueno, increíblemente se nos está agotando el tiempo, chicos, chicas. Este de verdad ha sido un programa estupendo. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a Steffi, a Ayman, a Docha, a Ayman un besito, a Lucas.
Gracias a vosotros.
Y a todos los compis. Gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Chao a todos. Gracias por escucharnos, hola de familias.
Chao, gracias.
Adiós.
Yeah, yeah. La criatura bebé. El movimiento en tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa. Con esa curva que me mata.